Acabamos de escuchar, y con este tema les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Hola Poscovidonas, Covidones, el podcast oficial de Visor.cl, de la ya clásica magazine. Estoy como siempre con mi amigo personal y hombre ancla de esta revista, Matías Mato. ¿Cómo estáis, Mato?
Hola, pues, Pablito, tanto tiempo, compadrito.
Una semana.
Vamos,
semana.
Chile. Vamos Chile, vamos tirando para arriba.
Así parece, ¿no? Oye, hoy estamos con una invitada de lujo, una artista en toda la amplitud y complejidad de la palabra. Hace humor, música, teatro y siempre mucho discurso político. Yo siempre la he visto como una especie de Mike Patton chilena y que personifica toda una generación que anda ahí siempre como excursionando entre distintos estados, entre distintas disciplinas. Nos acompaña la gran Josefina González. ¿Cómo estáis, Josefina?
Hola, bien. Hola, vos, covidones. Ah.
Covidonas.
Ah, es que covidones es como inclusivo igual.
Exacto.
Covidones es inclusivo.
¿Cómo has estado, José, en la cuarentena, ya 4 meses? ¿Cómo te ha ido?
Sabéis que bastante bien. En mi lado ermitaño está súper feliz y en general he andado el genio, puta, justo menos hoy día. Pero ahora ya, hace un rato estaba súper mal, pero ahora estoy bastante bien y muy contenta de estar aquí en la virtualidad con ustedes.
Y oye, hoy día tuvimos uno de los días más movidos. Bueno, todos los días son movidos desde hace un par de meses.
Huevón, eso es terrible. Como que uno se acuesta a dormir y al día, cuando se despierta en la mañana, realmente no sabe si ya se acabó Chile, si hubo otro estallido, si... Nada, huevón. Incertidumbre total.
Es cierto.
Buena la temporada está, pero on fire.
Hoy día hubo cambio de gabinete, de nuevo. Otro cambio de gabinete. Antes como que no pasaba tan seguido y ahora pasan a cada rato. Para explicarle a la gente que nos escucha, se va el adorno de este gobierno, como muchos le decían, se va a Blumel, tanto que lo pidieron, y llega Víctor Pérez, ex senador de la UDI, es el nuevo ministro del Interior. Se va el ministro Alvarado, que duró menos de 2 meses y que fracasó en todas las negociaciones que hizo del gobierno. Y el ministro de Desarrollo Social, Monkever, cambia de carteles, llega a las Express. Carla Rubilar se va a Desarrollo Social. Belolio, diputado UDI, llega a la vocería de gobierno. Alamán llega en reemplazo de Teodoro Rivera a la Cancillería, y se va Alberto Espina a patar la raja y llega Mario Desbordes, el ex gendarme. ¿Qué piensan de este nuevo gabinete? Josefina, te doy la palabra.
Pienso que les faltó puro, como decía que era en Twitter, les faltó puro poner a Mateo Vitoro y Zambrano en la web, porque lo ponen así, un nivel de evolución cero. Y también yo lo veo como una provocación y un intento desesperado por sobrevivir de manera digna a lo que les queda de gobierno, ¿cachai? Porque saben que están cagados. Y mucha gente también se lo está tomando como una afrenta, como una constatación de que se viene sí o sí un nuevo estallido y que nunca jamás vamos a volver a la normalidad. Eso en primera instancia.
Matías, ¿tú qué pensáis? ¿Cómo te lo tomáis? ¿Pensáis que es como una afrenta para el populacho, por decirlo de alguna manera?
Yo no sé si ellos son conscientes de esa afrenta, ¿eh? Yo creo que ellos más bien están tratando de salvar un buque que está en sus últimos momentos de flotación.
Claro, yo estaba viendo Desbordes como ministro de defensa, y claro, es como la persona que le cae mejor a la gente se va a tener que hacer cargo del estallido social 2, pues. Entonces es como una jugada política mea desesperada, porque en el fondo estáis poniendo a la persona que está mejor evaluada de la derecha a hacerse cargo de o de la destrucción que se va a venir ahora.
Sí.
Entonces, en ese aspecto, creo que igual es un poco inteligente, pero vaya a ser que la figura, la mejor figura que tienen, caiga, pues. La gente lo va a empezar a odiar ahora, ¿cachai?
Ya, y eso nada. Está súper bien. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Está súper bien que ellos agoten ahora sus posibles cartas que son como más para un futuro, ¿cachai? Y Desbordes, claro, Borbón tiene como esta cosa de que como es ex carabinero, ¿cachai? Como que un poco como que viene del pueblo, ¿cachai? Y como nos va a cuidar. Y la otra weá es que se toma fotos con una cara de felicidad, weón, de dibujo animado, en que realmente si tú lo veís es como te causa la primera impresión como Pedro Picapiedra, como una persona no mala, ¿cachai? Por su cara. No es como ponte tú la cara de Monkeberg. De Monkeberg, estoy hablando de Nicolás Monkeberg. Este weón se toma... Estoy viendo una foto, no lo puedo creer, concha de tu madre.
Se toma una foto...
Claro, el sí, no alcanzó ni a llegar a la I de ministro, sí, vos. El weón, una cara así, pero de... Mis 17 está contigo...
¿De Desbordes, decís tú?
Sí, weón. Su cara.
Está feliz, tú dices que va a estar feliz.
No, con lo que pasa, ¿no? Lo que digo es que su imagen, si uno ve un weón sonriendo, con el pelito así, ¿cachai? Y sabéis que fue ex carabinero, por lo tanto no viene como... No partió empresario, sino que fue subteniente de la escuela de carabineros, ¿cachai? Estudió en Talca, weón. La gente como que eso lo aprecia, ¿cachai? Estoy diciendo una barbaridad, pero es que yo de verdad que creo que todas esas cosas van sumando, ponte tú. Todo el mundo ahora, y esto igual es medio terrible, porque todo el mundo ahora se reía mucho de que Blumel ahora por fin se va a poder dedicar a su carrera musical y con su banda Giving Juice, que no puedo creer que se llame así, weón. Pero se llama así.
Así se llaman las bandas de los weones de derecha siempre, pues, bueno, de los cuicos.
Claro, pero es que es tan absurdo porque como que estas bandas juegan al rock and roll y a la rebeldía y es como una así una impostura total del momento, o sea, una wea absurda. Hay unas fotos de Revista Capital en que sale esta banda de Blumel tocando, es como con atrás como una foto de los hermanos Gallagher y es como, me estoy weando, weón, o sea, como muy cosmético todo, ¿cachai? Y este weón ahora está feliz, como puta, me voy a dedicar a tocar guitarra, a tocar la Wonderwall. Y en verdad hay que hacer presión social para que el weón responda por lo que ocurrió durante su término, ¿cachai?
Bueno, yo creo que Blumel hoy día, por primera vez en mucho tiempo, va a poder dormir tranquilo. O sea, ese gallo está, pero con un nivel de envejecimiento al nivel de Nicolás Monkeberg.
No, así. Es que mira, yo estoy súper triste que a Nicolás Monkeberg no le dieron un puesto, porque yo siento que si él estuviera ahora en el gabinete, de aquí al próximo año moriría de viejo. Onda, a los 47 años. Porque el weón, loco, no puede ser. Yo lo miro y es como, este weón tiene 6 años más que mi bololo. Y es como el papá, sí.
¿No?
Cuando, me encanta cuando muestran así, ponte tú, Keanu Reeves, Monkeberg. Es como, concha tu madre, weón, si hace demasiado mal ser de derecha, loco. Por último, loco, sean de izquierda para verse jóvenes.
Oye, ¿cuántos este años tiene?
Está a punto de morir en vida. Tiene 46.
Claro, 46, 47, una wea así, pero...
Pero si yo lo veo en la calle, o sea, en el banco yo le doy la paz, le digo, caballero, pero ¿por qué no se pone en la fila a la tercera edad, cachai?
Puta la wea.
El weón tiene 10 años más que yo nomás, pues, weón.
Y está hecho mierda.
Pero, weón, no, es que, no, es una wea así igual que así como...
Debería ser un caso clínico, así de estudio.
Sí, y todos los Monkeberg están súper cagados, son más súper turbios. El otro Monkeberg, el abogado, el Cristian Monkeberg, terrible. Este Monkeberg viejo escribió como un libro, como de una niña que fue maltratada, y los dos tienen un papá que tiene una clínica en Las Condes, que yo tengo
el,
una
el patita. De las guaguas.
Sí, weón.
El Monkeberg de las guaguas.
El que opera apendicitis y no tiene idea porque cada paciente, bueno, para empezar, si eres como medio bus day, puta, ¿cuántas veces has visto la vagina en tu vida? Como tres, pues, dependiendo de la cantidad de hijos que tenga, y cachai, el culiado, yo tengo información súper confidencial que apenas mi informante me dé el vamos, yo la voy a revelar, información sobre Monkeberg padre, que espero tenga una repercusión más o menos importante.
Oye, Josefina Ciper González.
Sí.
Te fuiste con todo.
Sí, Matus.
Oye, otra cosa que a mí me gusta que haya pasado es que no vamos a escuchar más a Carla Rubilar hablándonos como guagua, como niños de kinder. Porque era súper desagradable escucharla todas las mañanas diciendo, bueno, primero vamos a pasar... paso a paso, primero una patita, después la otra patita, y así vamos despacito, sin apuro, muy tranquilito, mis niñitos.
Es verdad, es más desagradable que escuchar al Mato con su micrófono anterior.
En general, los discursos de derecha siempre han tenido como un tono súper paternalista, pues, porque básicamente nosotros, el pueblo, no tiene la capacidad intelectual, todavía está en una especie de inmadurez eterna, y no tenemos las herramientas, ¿cachai? Entonces ellos nos tienen que tratar como papás, tú tenés permiso para salir, tú no, y la weá. Oye, aquí encontré el libro que escribió Monkeberg, se llama La niña del carretón, y vale 9.900 pesos, weón. Y es como sobre una niña abusada y pobre. Y aquí el expresidente de la Cámara de Diputados intenta mostrar su lado sensible y ocultar su vejez. Ah, de gacha.
Oye, yo me quiero tomar un poquito la palabra porque yo tengo un análisis un poquito distinto sobre el cambio de gabinete. Yo creo que en el fondo el gobierno entiende que la pelea con esta relación con la gente, con la ciudadanía, está cortada, es una relación muerta, ya no hay forma de revertirla, y lo que hacen un poco es como este salvataje de gobernar el tiempo que les quede con el apoyo de los partidos políticos, y para mí en ese sentido es una gran derrota de Piñera, porque Piñera es un tipo extraño que le gusta rodearse de gente que le dé sí, es un yes man. Entonces aquí tiene que meter a gente que en el fondo, de manera abierta, lo ha contradecido, le ha dicho que lo ha hecho mal, como es el caso Alamán, como es el caso Desbordes, y se tiene que empezar a rodear con personas de los partidos políticos para que estos partidos lo acompañen en el tramo final, y en el fondo es, ya bueno, ya perdí la pelea con la gente, no voy a perder la pelea con los partidos, al menos voy a empatar. Creo que por ahí hago yo la lectura, lo que se viene, yo creo que el gabinete nuevo es intrascendente hacia el futuro, da lo mismo, pueden ser más duros, de una derecha más dura, pero no cambian nada como la relación que este gobierno tiene con la ciudadanía, el desplome para mí es absoluto. Y pasamos ya de una democracia representativa donde tú elegías a las personas y después tú les pasabas la cuenta reeligiéndolos o desechándolos. Ahora la democracia es participativa, o sea, somos una ciudadanía que está ahí con ojo de lince encima, haciendo exigencias, al punto que, por ejemplo, el ejemplo más claro para mí son dos. El caso de Antonia Barra, donde se revierte una decisión judicial, o sea, la ciudadanía ya está tan empoderada de su voz que es capaz de intervenir incluso el Poder Judicial, que eran uno de los que habían pasado colados en el último tiempo, y si nos vamos como al espectáculo, el caso de José Miguel Viñuela, la ciudadanía lo hace mierda, y en un día pierde su programa, pierde los dos programas, en realidad los que estaba, se queda con una querella. Y este es el nuevo Chile, y si no lo saben leer, están perdidos. Se convierten en los dinosaurios que se les dice siempre y se quedan atrás nomás, sepultados.
Claro, es que los buenos creen que todavía está tirado el chancho, porque no han querido aceptar ese hecho, porque ese hecho significa, puta, su destrucción, Juan.
Exactamente, yo también comparto eso y creo que la destrucción ya está, es un proceso que continúa y que lo que viene ahora en el fondo es este nuevo plebiscito donde nosotros y nosotras como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que empezar a pensar en el nuevo Chile, en lo que se viene, en el país modelo que queremos ser, donde, bueno, las demandas ya todos las conocemos, pensiones, recuperación del agua, reconocimiento de los pueblos originarios, etcétera, hay una lista larga, maciza. Entonces creo que el cambio de gabinete es un poco, va a ser anecdótico, es medio intrascendente. También es súper raro que un presidente esté cambiando gabinete cada 2 meses, cada mes y medio. La ministra de la mujer anterior duró menos de un mes en su cargo, ahora el ministro Alvarado también duró 50 días. Es una locura, o sea, la ingobernabilidad es absoluta. Para mí.
Sí, estoy súper de acuerdo. Y también coincide con el tema del levantamiento de cuarentena en varias comunas. ¿Cachai? Es todo un plan relativamente fallido, pero que igual hay que tener ojo, creo.
Josefina, yo te quería preguntar a ti, ¿cómo veis tú esta? Había una disputa previa a este cambio de gabinete que era la derecha dura. La derecha como libre mercadista, liberal, que está representada muy bien por Alamán, y está esta nueva derecha social, cuyo emblema es Desbordes, y ahora se encuentran ambos como ministros, la disputa en RN como que se zanja un poco. ¿Tú cómo lo veís? ¿Qué creís que va a pasar ahí? ¿Quién agarra el timón de Renovación Nacional?
Puta, sabes que no lo tengo muy claro, pero hay un factor que puede jugar a favor y en contra de Alamán, que es un guan más antiguo en el inconsciente colectivo, ¿cachai? Entonces hay tanta inseguridad, porque ya vimos lo que pasó en octubre del año pasado, que el mayor miedo, la gente estaba con miedo, ¿cachai? Con miedo de que de una crisis, de que hubiera un golpe de Estado, de que hubiera una crisis de desabastecimiento global y un montón de cosas. Entonces estas figuras que son como antiguas a la gente le hacen creer que uno puede como volver atrás, volver a esa como calma de la que gozamos como en la post transición. Yo creo que hay un inconsciente ahí que dice eso, ¿cachai? Y por otro lado, Desbordes tiene esta cosa, claro, como nada ha funcionado, lo nuevo, y el guan que no viene, insisto, como que no viene de ser empresario. Entonces por ahí yo la verdad es que no sé muy bien para dónde va todavía esto en cuanto a lo que ocurre en RN, la verdad.
Ahora, la otra pregunta que tengo: ¿quién creen ustedes que se queda con esas plazas que quedaron libres en el Congreso? Porque hay dos diputados, Belolio y Desbordes, y en el Senado queda libre el puesto de Alamán y el puesto de Víctor Pérez. ¿Quién creen ustedes que van a asumir? Porque hasta ahora se elige al dedo por las directivas de los partidos.
Sí, es que no, ni siquiera lo había pensado. Estaba tan metida el otro que me pillé un poco por sorpresa tu pregunta y no lo había considerado. No sé bien, ¿eh? ¿Quién tenéis pensado tú que podría entrar ahí?
Yo ¿Mato? Tampoco no cacho quién estar en esos partidos. Se me confunden entre los tres partidos, Evópolis, RN, como que al final son los mismos. Entonces, como Cruzcoque.
Cruzcoque es diputado.
Claro, yo creo que el que quede va a dar lo mismo. En el fondo son todos la misma tipo de personas, así que...
O sea, yo escuché que se mencionaron algunos, pero son nombres que para mí personalmente no son conocidos. Igual yo siempre estoy bien pendiente de Fachistán. Comentaban en La Tercera que mira que encontré los nombres porque yo no los recuerdo, porque no son gente que ha estado...
Yo escuché por ahí Marcelo
Claudio Alvarado, Max Paves, actual jefe de la División de Estudios de la SECPRES. Y en RN apuntan a Camilo Morán, que es concejal, para reemplazar a Desbordes. Claro, mira, y tres alternativas, dice, para ocupar el cupo de Alamán, el ahora ex canciller Teodoro Rivera, la Marcela Sabat, bueno, eso sí la conozco, o Raúl Torrealba, el alcalde.
Ya, igual mira, somos... ¿Y yo Marcela tengo... Cubillos cómo la ven? ¿De senadora, por ejemplo?
Presente. Ah, ¿te cachai? ¿Cómo? No sé, es que encuentro que tiene re poco peso la Cubillo. Esa, si es que la Marcela Sabat, bueno, a mí esa gente me da un poco más de susto, esa gente que tiene como poder económico subyacente al poder político, porque ponte tú la agua que pasó con Sabat padre en Ñuñoa, fue una agua sin precedente. Mis papás viven cerca de Plaza Egaña y esa es un sector que lleva, no te estoy hueveando, 20 años en arreglo, licitación tras licitación. Inauguran la plaza, que todavía es parte de Ñuñoa, y a las 2 semanas la clausuran para rehacerla de nuevo. O sea, una cantidad de lavado de dinero, de uso del espacio público y de enriquecimiento personal a costa de la hueá, que a mí esos hueones me asustan, o locos. Es que además tienen empresa y poder por debajo, como que la Cubillo la encuentro igual como que ya está para el chuleteo, ¿cachai?
Sí, un poco. Bueno, la agarran harto para el huevo, pero tiene harto peso dentro de su historia, es un referente, es una referente.
Y además sí, que una está referente en cuanto a los memes, tal vez.
Y está como en la campaña del rechazo, entonces tampoco puede... Yo creo que... No, Cubillo no... Cubillo no da más en ahora.
En general no le veo mucho futuro político a la Cubillos porque encuentro que su personalidad no da. ¿Cachai? No es como no es ponte tú como la Matei y la buena raza con lo que se le ponga por delante, ¿cachai? No, y no tiene como peso al hablar, ¿cachai?
Claro, y tiene un tono
que está flotando.
Tiene un tono de voz que también es súper desagradable. Entonces ya con todas esas cosas ya no te dan ganas de escucharla ni nada. ¿Qué hay de escuchar si el tono ya no te gusta?
No, si lo que pasa es que es como la buena perfecta, como alumna de Jaime Guzmán, estudió en la Católica, se tituló de abogada, apoyó el sí, dio clases de Derecho Constitucional, es pareja de Alaman, super patuada la buena, porque esta buena votó en contra de la ley de divorcio y después se separó de su marido para casarse con Alaman. La buena patuada,
es súper, súper patuado. Oye, los quiero llevar al otro tema del día del que queremos conversar, que es este plan paso a paso que lanzó el gobierno en la voz del ministro París, del mini ministro. Se habla de la reapertura de Chile. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos quieren matar?
Sí.
Así, derechamente.
¿Quieren que haya un rebrote para después decretar cuarentena y que no se haga el plebiscito, porque se está empezando a hablar fuerte de este tema, del tema del plebiscito de octubre? Hoy día anda circulando un mensaje en WhatsApp de que hoy día comienza la cuenta regresiva de plebiscito seguro y participativo, que difundan en redes sociales, ahora nos toca participar, que es como una agrupación que está empezando toda esta campaña, ¿cachai? Y si abren la cuestión ahora, al más mínimo rebrote lo van a cerrar y van a... eso es lo que ellos quieren, que no se haga el plebiscito.
Bueno, hoy día 1 millón de santiaguinos tuvieron la libertad de salir a las calles, dejaron en el encierro nuevamente. A mí en lo personal me parece particularmente grave, considerando que seguimos viendo que la estrategia que tiene el Ministerio de Salud no ha cambiado cero. O sea, es lo mismo que pasaba con Mañalich, solo que ahora tenemos un ministro que pide disculpas, que asume quizás errores, pero el fondo de la situación es que le importa una raja. No tenemos conciencia, o el gobierno no ha impulsado políticas que sean que apunten como hacia el cuidado. Seguimos siendo el país que menos se lava las manos en Latinoamérica.
Absolutamente. Yo en general trato de un poco seguir las directrices de lo que va diciendo la Escuela de Salud Pública. Primero porque es una escuela de salud pública, la de la Chile me refiero. Segundo porque se sigue llamando Escuela de Salud Pública Doctor Salvador Allende. Mi mamá trabaja ahí. y sé que es como un lugar como de vocación y como que está políticamente opuesto al MINSAL, a pesar de que tienen que estar en conversaciones, o sea, en diálogo constante. Entonces yo como que estoy súper pendiente siempre en estos temas de lo que ellos comunican como Escuela de Salud Pública, ¿cachai? Bueno, lo pueden seguir en Twitter, @ESP-UChile. Así que yo, entre más o menos por ahí, va siempre mi lineamiento con los temas de salud.
Vamos a seguirlo, está bueno el dato. El ministro París dijo que puede haber rebrote. En ese caso, ¿cómo? Si tenía esa certeza, ¿por qué sacaría a la gente a la calle si está ese riesgo? ¿Por qué creen ustedes?
Por dos razones. Yo creo por populismo, como ya bacán, porque igual la gente está chata, y también porque si hay un rebrote, se cancela el estallido 2, se cancela el plebiscito.
Vamos a seguir dormidos. Mato.
Yo creo que, claro, el problema de acá es que ya vamos al sexto mes del coronavirus en Chile. Y sí o sí la gente se ha empobrecido más, ¿cachai? Somos un país pobre, no somos Alemania, que los alemanes puta, les dan un bono y pueden quedarse en su casa. En todos los países han habido rebrotes, ¿cachai? El problema en Chile es que, claro, la desigualdad es tan grande que las cuarentenas en las comunas más populares nunca existió, ¿cachai? Como que la gente en las comunas de la periferia de Santiago siempre siguió saliendo, siguió haciendo su vida porque no les quedaba otra, ¿cachai? Entonces que levanten la cuarentena para este tipo de comunas que nunca tomaron en cuenta la cuarentena, como que da lo mismo, ¿cachai? Yo lo veo por una cosa más económica que de salud. Yo creo que aquí la gente no tiene plata. Recién ahora, después de 6 meses, a la clase media le va a llegar un bono, ¿cachai? Entonces, es el nivel de estrés que tiene la gente como de sus billeteras, ¿cachai? Ahora, después de 6 meses, a la gente le va a llegar un bono de 1 millón, ¿cachai? Entonces, creo que esto va más por otra cosa que por el tema salud. Esto es simplemente por algo económico, de que hacer de que la gente pueda vender algo y tratar de subsistir, porque ya está, la gente está viendo de que el gobierno no los ayudó para nada, en nada, ¿cachai? Los bonos de la clase, a la clase más pobre, a la clase media, son insuficientes. Ya, después de 6 meses, a una persona que perdió el trabajo en marzo, ya estamos llegando a agosto, y que no ha recibido ningún puto peso de parte de nadie, puta, obviamente que esa gente va a salir y va a querer trabajar y va a querer hacer algo de plata, ¿cachai? Porque el gobierno no se preocupó de ello, y claro, y esa ha sido como un poco también la tónica que ha tenido durante todo este tiempo, onda, sálvense ustedes solos. Nosotros le estamos ayudando en la manera de como podamos, pero nada, pues la gente sigue empobreciéndose y no veo como ninguna otro tipo de como leyes, ¿cachai? Que se estén haciendo para ayudar a esa clase, ¿cachai? Entonces yo creo que aquí lo que está haciendo el gobierno es bueno, trabajen, ustedes tienen que hacer su plata, nosotros no los vamos a ayudar, ¿cachai? Y si se mueren, mala cueva, ¿cachai? Eso yo creo que lo que las medidas que han tomado en países como Brasil o Estados Unidos, ¿cachai? Como esos gobiernos de filo con la enfermedad, lo más importante
es... Puro gobierno facho, como que no podía en verdad esperar otra cosa. Y a mí lo que me ha parecido bacán es que, claro, se suspendió el estallido, pero ponte tú acá donde vivo yo, que es cerca de Barrio Matasur, cerca de la Plaza Bogotá, la Asamblea Territorial ha seguido funcionando totalmente y hay un centro de acopio que funciona así muy bien y que se hacen distribución a los vecinos que están como más en desventaja que los otros, o dependiendo de la situación, ¿cachai? Tercera edad, etcétera, etcétera, o más hijos. Y en verdad, porque en verdad, ¿qué vaya a esperar de un gobierno que, ¿cachai? Pueden, claro, pueden promulgar una ley, culiada, pero estructuralmente no está hecho para ayudar a nadie. Entonces, yo sé que muchas de las organizaciones que se forjaron o que se afiataron durante el estallido barriales, han sido, bueno, han sido como los salvavidas de la gente.
Sí, el bueno, todo el tejido social que se ha armado sigue siendo bien poderoso y demuestra un cambio cultural, yo creo, que es súper importante, y al menos eso es lo más positivo a mi manera de ver. Una de las cosas que a mí me preocupa, de verdad, es que una de las grandes críticas que se le hizo a la gestión de Mañalich fue la implementación de cuarentenas dinámicas, que a ojo de cualquier experto era una decisión terrible, casi criminal. Mañalich hoy día está enfrentando un proceso judicial, y la estrategia que diseña el ministro París es que ahora hay un desconfinamiento dinámico, es decir, en algunas comunas empezamos a dejar las cuarentenas y tenemos la libertad de salir. Y una de las cosas que veo es que las imágenes que uno ve en la tele, en los noticieros, es que no hay una cultura de distanciamiento, la gente sigue haciendo colas enormes, entonces es como el animal al matadero, ¿cachai? Es derechamente, a mi juicio, irresponsable, y es como asumir la mortalidad como algo aceptable. En el fondo estamos aceptando que la gente se muere. Hubo una frase muy llamativa al principio de todo esto, que fue que para reactivar la economía, la hizo un empresario, iban a haber algunos costos de vida. Entonces, esa es la manera en que el empresario ve la situación, en que hay cierta ciudadanía que va a ser prescindible. Y no nos olvidemos que hay 13.000 muertos. 13.000.
Siempre la gente, hay una parte de la población que ha sido prescindible, que solo existe para trabajar, y que también, si son muchos, tampoco tanto, porque se pueden organizar y sindicalizar, etcétera. Oye, es que necesito comentar algo que pasó también, no sé si vieron las fotos de la guagua en La Moneda. Ahí te queda claro lo tonta que es esa gente. ¿Cómo lleva ahí una guagua? ¿Qué le importa a la guagua el cambio de gabinete? ¿Cómo lleva ahí una guagua? Tonta hueona. Y sin mascarilla más encima.
Claro, y son parte de las señales también que da este gobierno. Y a mí me llega una reflexión. Yo conversaba con un amigo el otro día y me decía como, puta, siempre hemos tenido como esta sensación cultural de que los cuicos son exitosos porque son más inteligentes, porque son mejores. Y la verdad es que son más hueones que la chucha.
Son súper tontos, y lo que tienen es herencia, weón. Esa es la weá.
Exacto. No, la meritocracia no existe ahí.
Nada que decir. Liberen a las guaguas de La Moneda, por favor. Saquen a las guaguas.
Que alguien piense en los niños, por favor. Y en las niñas.
Alguien puede pensar en los niños, Dios mío santo.
Por favor. Oye, Josefina, bueno, estamos hablando de temas que a mí la verdad me parecen súper dramáticos. El panorama actual es triste. Yo creo que no hay... Cuando se habla de que estamos celebrando algunas mejorías, para mí no hay ni una mejoría. Seguimos sobre 2.000 contagios diarios. Seguimos con un número de muertes súper importante. Tú, Josefina, haces comedia. Estás destacado en ese campo, y te quería preguntar derechamente sobre la comedia en tiempos de pandemia. ¿Cómo se hace reír cuando en el fondo no hay absolutamente nada de qué reírse?
Mira, primero decir que era harto más difícil la comedia en tiempos de estallido que en tiempos de pandemia. Pero claro, son situaciones difíciles. Yo soy un poco partidaria de eso, de que siempre existe algo de qué reírse, ¿cachai? Y me encantan también esas cosas que ocurren en momentos de extrema, situaciones de alta tensión o de alto dramatismo, en momentos en que aparece la risa, ¿cachai? Siempre estoy investigando de gente, ponte tú, que se ha reído en funerales, por qué pasa eso, investigando un poco sobre el humor negro inteligente, por supuesto, porque también hay un tipo de humor que, claro, que intenta como aprovecharse de algo malo, pero que finalmente termina solo siendo un humor de segregación, ¿cachai? Es un tema súper complejo y grande en el que no sé si hay tampoco un consenso teórico o un consenso siquiera intuitivo. Yo soy de la gente que cree que siempre hay algo para reír, ¿cachai? Porque yo soy muy dramática, todo me parece muy triste, muy terrible. Pienso a diario en el suicidio y de repente ya la weá me da risa como por agotamiento, ¿sabes? Y también por supervivencia. Entonces yo creo que siempre hay de qué reírse, aunque claro, este tiempo ha estado más exigente. Ya no te podís reír de ponte tú, o sea, podís, pero de repente es medio pajero si están pasando tantas cosas en un día, reírte de weas que claro, antes era tal vez eran más chistosas, no sé, estoy hablando mierda, pero de weas, las weas cotidianas de repente, claro, son pecan de livianas, creo yo.
Oye, tú bueno, tenís programa de radio, tenís hartos espacios donde intervienes y en general tenís un espacio que es el A Lo Solte,
¿sí?
Donde trabajáis y conversáis con otras personas y hacen un espacio que también es un poco de comedia. Y hacen presentaciones de comedia y he visto que han hecho algunas vía streaming. ¿Cómo ha afectado el confinamiento a la industria de la comedia en el fondo y cómo es esta nueva forma de sobrevivir en el fondo, que es hacer show vía streaming? ¿Da?
Es súper raro porque económicamente igual da, menos que los shows en vivo tal vez, pero no tanto menos ahí. Igual da, porque tú estás abriendo un espacio para gente que es de regiones, que no te puede ver cuando estás en Santiago, que jamás en Santiago se te ocurría hacer una cosa así. Por ejemplo, ahora después que pase la pandemia, yo creo que nosotras, con las chiquillas, vamos a seguir haciendo algunas cosas por internet, porque eso significa que te pueden ver de otros países, de otros lados, que es lo que pasa, ¿cachai? A mí personalmente prefiero mil veces los shows en vivo porque me pongo súper nerviosa, y en los shows online no me pongo nerviosa, y eso no me gusta, bueno. Me alata estar como sentirme tan como relajada con la weá.
¿Te gusta la incomodidad entonces?
Sí, igual sí. Sí, y es raro porque después como que apagáis el computador y quedáis como con depresión igual. En cambio, cuando hacéis un show en vivo, por último después te bajáis, te tomáis una chela, camináis y te despedís. Pero acá apagáis el computador y es como un vacío existencial así, pero muy fuerte, weón.
Sí.
Eso lo encuentro terrible. Es como cuando hablo por teléfono con mi familia, cosas terribles, después corto y es como... ¿Es real? ¿Quién soy?
Es como los carretes por Zoom. Como que, puta, te tomáis unos copetes y como que cerráis el computador y estáis todo curado y estáis solo. Y es súper triste.
Sí.
No sé si te ha pasado eso. Como sí. Que... Y no sabéis qué hacer y como que te acostás y como que... Queréis seguir huellando y no podéis, es una pena.
Ahora nosotros vamos a seguir haciéndolo, ya estamos planeando el próximo para la primera semana de septiembre y perfeccionando un poco el sistema, ¿cachai? Poniéndole caleta de color como con lo visual, con la interacción. Y igual funciona, yo igual me río caleta, a veces menos, pero igual está bueno, Juan.
Oye, José, ¿pero cómo funciona? Es que yo nunca he visto uno. Entonces, ¿la gente, por ejemplo, que participa, interactúa, dice algo, están muteados todo el rato?
No, la gente participa por comentarios. Una vez tratamos de hacer que la gente hiciera su show de talento y nadie quiso. Bueno, habían como 300 personas y nadie quiso. Y otro show que hicimos una vez, nosotros les pedíamos fotos, haciendo weas tontas. Y ahí sí, ahí funcionaba. La gente mandaba fotos... tratamos de mezclar temas medios densos, o sea, el último que hicimos era como un show apocalíptico, como de hablar pura weá de fin del mundo. Tratamos de mezclar como temas densos con cosas que igual son más chistosas, más livianas, pero siempre con lo denso de por medio también.
¿Y funciona? ¿A la gente le parece? O sea, ¿la gente responde bien?
Sí, la gente responde bien. A mí me gustaría meterme más denso, pero pienso que podemos caer en un lodo de depresión, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, ser más densa sin que eso pase.
Entiendo. Oye, el Mato planteaba antes este fenómeno de los carretes por Zoom. ¿A ti lo practicáis? ¿Te gusta?
No me gusta. Lo he practicado muy pocas veces con resultados poco satisfactorios.
Entiendo. Es que el Mato tiene un magíster ya en el tema, por si acaso.
¿A la hora? Sí. A veces me ha resultado, pero ponte tú, me alata. Igual es distinto porque yo vivo con dos personas, ¿cachai? Entonces, si quiero carretear, estoy con ella. Y también a mí me gusta caleta de la onda de tomarme una cerveza sola, bueno, es súper pesada.
Está bien.
Sí, entonces,
yo creo que hay que perderle un poco el miedo a ese rechazo social de que si tomáis solo tiene un buen curado, una mina curada, ya basta.
Yo soy de esa gente que se dio cuenta que no es una bebedora social.
Es bacán, a mí me gusta caleta.
A mí igual, pero a veces creo que escribí una hueá brillante y después el otro día la leo y es como
no era tan bacán.
No, eso me pasa caleta. Pero también de repente ocurren unas cosas bacán, y también hay que tener ciertos puntos de fuga en la vida.
Oye, y una de las cosas que yo he notado como en tiempos de pandemia es el hecho de cómo funcionan los dealers en este tiempo. O sea, no sé cómo les va a ustedes, para la gente que no sé, que consume pito, que consume otras sustancias. ¿Cómo lo hacen? A mí no sé, me daría como miedo llamar a un dealer y que me traiga algo. Y digo, puta, este weón si tiene coronavirus, ¿qué hago? ¿Cómo les va a ustedes con eso? O, no sé si son consumidores de algún tipo de sustancia primero.
Sí, no, yo tengo un amigo que consume cierto tipo de cosa que... ¿Ah?
El amigo. Como, un amigo me gusta.
Un amigo. Y, claro, pues me dice que la cosa está mala, pues, está mala la cosa, y que más, que no vale la pena gastarte la plata en eso. Entonces, yo he sido más inteligente y he encontrado como ciertos nuevos tipos de unos vapiar. Que están bien buenos y claro, pues no me lo trae un dealer así todo escondido, sino hay como hay unos Instagram como que depositáis la plata y vienen unas weas como me hace ya, ¿cachai? Entonces, claro, he descubierto nuevas cosas y he dejado, o sea, mi amigo ha dejado las otras cosas, ¿cachai?
Yo tengo amigos que no han dejado para nada ninguna de las sustancias ilícitas que consumen. Yo lo encuentro igual insalubre, pero ¿puedo contar algo súper rancio?
Por favor.
Yo no fumo pito, yo no, ni una cuestión, ¿cachai? Yo me tomo una cerveza y un vino, pero el otro día, como paleteaba para alguien, Dios mío, por favor, que mi mamá no esté escuchando este podcast, compré cocaína y salí y me subí a un auto. Y anduve en un auto con un buen sin mascarilla, que solo lo había visto una vez antes en mi vida, y eso fue un poco irresponsable, pero me ha portado tan bien que filo.
¿Te podía dar como ese una única vez?
Claro, es que más mi amigo iba a ir, pero justo fue al baño, entonces le hice la paleteada y como es mi barrio, es que un amigo que ya más encima tuve que contar que vino un amigo de visita, ya la cagué, me van a funar. Pero bueno, esto fue onda hace una semana, estos meses de encerrado sin ver a nadie y portándome súper bien. Y yo como no fumo pito, no tengo necesidad
de otras cosas.
No, yo quería comprar unos clona por Grindr, pero mi psicólogo me consiguió unos remedios legales en el consultorio y fui con mascarilla y todo lo demás.
Sí, ¿Pasa? yo creo que esto ha servido para que harta gente se limpie el cuerpo.
Sí, el dígado obligatorio ha sido cuático.
Sí, yo en serio he dejado de tomar como copete y todas las otras cosas, pues no fumo cigarro, ni pito, nada, estoy...
Tú eres más joven ahora, Mato, estoy como Benjamin ¿sí? Button.
Benjamin Mato, oye, y porque hay gente que dice como, oye, vos cuás 5 meses sin beber, y yo como, ¿ah? Porque tengo una botillería en la esquina que está siempre abierta, ¿cachai?
Yo lo que hago es que voy a hacer una compra y me apero, así como no sé, el otro día compré 8 botellas de vino. Entonces, exportación del litro y medio. Al tiro, nomás, pero es que no salgo a comprar, salgo una vez al mes, nomás, ¿cachai? Entonces como que ya dejo todo listo. Y sobre los pitos a mí me gusta fumar. Pero como que tenía la última cantidad y la fui fumando muy gradualmente, así como una piteada en la noche, fue lo peor que pude haber hecho. Como que no disfruté nunca lo que fumé. Fue muy imbécil. Y ahora ya no tengo y me siento súper mal. Triste.
Bueno, te recomiendo esa, se llama THC Clear, y es un líquido que es 99% THC, o sea, te fumáis una de esas mierdas y te vas a la concha tu madre.
Tenemos que conseguirlo como auspiciador de este programa.
Sí, así que cualquier persona dueña de estas empresas nuevas que venden por Instagram, le dejamos invitados a que sean nuestros auspiciadores.
Y le vamos a hacer muchas menciones.
Oye, escuchemos otra canción súper cortita que es sobre estudiar en el colegio de monjas. Es que quiero ir a hacer pichí.
Ya.
En el cielo veo brillar una santa. En el cielo es de color azul. Santa, santa, yo quiero ser. Santa, santa, de color azul. Ella vivía en un pueblo celeste, con su conejo de color verde. Con la televisión no escucho su voz, pero en la misa no hay televisión. Monja, monja, me dicen por ahí. Monja, monja, me dicen al salir. Monja, monja, vamos a bailar. Monja, monja, y esa es la verdad.
Josefina González. Entramos al último.
Buena.
Muy buena.
Muy buena. Excelente canción.
Entramos al último bloque de este programa. Y quiero partir este último bloque con la pregunta. Y parto contigo, Josefina. ¿Quién creen que va a ser el próxima presidente, presidenta de este asqueroso país?
Chuta. Yo creo que Jadwe se está posicionando como una buena carta para la izquierda. Me encantaría que la Iskia Siches, dirigente del Colegio Médico, ascendiera en este tiempo en su carrera política, pero lo veo un poco difícil porque no, nunca ha hecho carrera política. Es como dirigente, su tema es la salud. Aún así yo iría a votar por cualquiera de los dos. El que me preocupa a mí es Cast José Antonio. Él me preocupa porque además está tomando toda una palabra de como que el presidente tiene que cambiar de actitud. Entonces es como una carta que igual es, yo encuentro peligrosa. Ahora, lo ideal sería que como está tomando esa actitud, los fachos se asesinen entre ellos y podamos tener un gobierno relativamente más de izquierda para... dar una vida un poco más digna como globalidad.
Pero Josefina, con los datos que tenía hoy día, ¿quién cree que va a ocupar ese cargo en el futuro?
Lo que pasa es que no veo ninguna figura demasiado fuerte, pero sí creo que Jadwe se está posicionando bastante bien.
Mato.
Sí, yo también creo que es que es súper difuso el panorama porque uno igual, no sé, por el Partido Comunista, como gobernando el país, es como de otra época, como eso. Y además porque Chile siempre se ha mantenido como en el centro, centro izquierda, centro derecha. Entonces, por lo que yo creo, por lo que hay, por la historia del país, esto se va a seguir manteniendo en el centro. No creo que se vaya a un extremo como el Partido Comunista o extrema derecha como el Partido Castro. Yo creo que Chile no es de este tipo de países, ¿cachai? Como que la única forma que han gobernado los extremos han sido por golpes de Estado o por votaciones no muy populares. Entonces, yo creo que...
O sea, la de Allende fue súper popular, pero el venía claro, con la consecuencia de la irrupción militar.
Claro.
Pero Allende al final es validado por el Congreso.
Es que ¿sabes qué? Nosotros que somos más pendejos que nuestros papás de la época de Allende, nosotros vemos como que toda la vida Chile ha estado en una especie de embrujo de la democracia cristiana, pero no es tan así, ¿cachai? Lo que pasa es que uno tiende a ver como las cosas desde su punto de vista de cómo ocurrió en su vida, ¿cachai? Pero las cosas no pasan hasta que pasan, ¿cachai? Yo igual soy una persona altamente pesimista con respecto a la vida, pero la historia del mundo me ha enseñado que, puta, llegó un día en que las monarquías perdieron poder, llegó un día en que se abolió la esclavitud, bueno, el tema que pasamos a otro tipo de esclavitud, otra cosa, ¿cachai? Pero el capitalismo es un sistema que históricamente no ha gozado de buena salud y que se está cayendo a pedazos, ¿cachai? Y nosotros, como lo conocemos como nuestra única realidad, nos cuesta mucho imaginarnos que eso podría no existir, pero yo de verdad que creo que pueden ocurrir cambios sustanciales y que esas cosas no pasan hasta que pasan.
Yo comparto, sí, comparto la visión de la José. Creo que, claro, uno tiende a tener una parada muy pesimista, pero uno siempre alberga un poquito de esperanza ahí bien escondida. Lo que sí, me gusta la figura de Jadwe, lo encuentro bien potente, y el weón, yo he estado ahí escuchándolo hablar en vivo, y tiene respuesta para todo, y sobre todo lo que ha hecho en su comuna es bien valioso. Ahora, creo, también recojo el guante de lo que dice el Mato, sobre el Partido Comunista. Es difícil imaginarse al Partido Comunista gobernando. Yo lo que creo que debería hacer Jadwe es como renunciar al Partido Comunista, lanzarse como más independiente, y si sigue subiendo en la encuesta, todos los que son como de la ex concertación, esta nueva mayoría, van a terminar sumándose, si en el fondo la gente quiere llegar al poder de alguna manera.
Ahora, yo creo que aquí lo que yo espero que ocurra es de que después del plebiscito surjan nuevas figuras. Porque en el fondo a mí, de verdad, como que todos estos buenos que han estado en la política todos estos años, como que no me atrae ninguno, ¿cachai? Como ni siquiera Jadwe, por más que las cosas que ha hecho y todas esas cosas. Yo creo que aquí se va a ver como, y es lo que siento que debería pasar, es encontrar nuevas figuras y que empiece a surgir una nueva corriente de pensamiento que vaya de la mano con esta nueva constitución y del Chile moderno, del Chile del futuro que nos imaginemos en el colectivo, más allá de que sea como algo más dogmático como los principios que tienen ciertos partidos como el comunista o los de la UDI o la RN, que son weas que ya han tenido su tiempo, y creo que para personas que pensamos como en el futuro, es necesario de que surjan nuevas personas con una visión más abierta, futurista y disruptiva, ¿cachai? Y no quedarse enroscado en lo mismo, en las mismas discusiones de siempre.
Ahora, que vuelva y salga, Simón. Sí, ahora yo creo que es un error un poco que las nuevas generaciones sigan manteniendo esa visión del Estado como el centro de funcionamiento de todo, y creo que a lo que hay que apostar un poco, porque es a fortalecer las organizaciones de base, ¿cachai? Los nuevos cordones barriales que se han estado armando desde octubre, las asambleas territoriales, las juntas vecinales, los microgobiernos, ¿cachai? porque si se centra toda la digamos la energía o la fe en el tipo de gobierno que ya conocemos, puta, es bien poco lo que vamos a lograr. O sea, vamos a cambiar un mono por otro.
Claro, yo creo que ese es el como el tema fundamental. Es como, ¿por qué Piñera le fue tan mal y por qué como que Bachelet en su último gobierno también fue súper impopular? Y es como por la figura del presidente que durante todos estos últimos años ha gozado de mucho poder, y de que ese poder no es como muy compartido por la gente, ¿cachai? Como que ahora con el estallido social yo siento de que el poder lo tiene la gente y hay que quitarle ese poder al
tiene que
presidente.
Descentralizarse, ¿cachai? No podemos seguir replicando el feudalismo, pero ahora como en época tecnológica disfrazado de una democracia, que dicho sea una democracia también es una weá que hay que instruirse más, ¿cachai? Porque la democracia es una weá que viene de los, se ensalza mucho que la democracia, resulta que la democracia es una weá que inventaron los griegos, ¿cachai? Que era una sociedad esclavista y todas estas palabras están súper como corroídas por intereses políticos partidistas. Entonces creo que hay que empezar a volver, no empezar, porque esto antes existía mucho, refortalecer las organizaciones territoriales, porque eso es lo que tenemos y eso es lo que ha estado funcionando además en la práctica en este tiempo de la pandemia, por lo menos en los lugares que estamos organizados.
Tiene toda la razón, bueno, tienen la razón. Creo que estamos ante el fin de un ciclo, me parece que es innegable. Y el Mato tiene un punto muy bueno, que probablemente constituyente van a surgir nuevas figuras. Ahí van a aparecer varios personajes que van a participar de esta, sí, de esta nueva constitución. Y es posible que empiecen a levantar como algunos liderazgos que pueden venir más de las bases. Los quiero llevar ahora a la última parte de este programa, donde hacemos el pelambre que ya se instauró en el episodio anterior con la Jani Dueña. Ahora va a ser con la Josefina González. Les voy a mencionar algunos actores relevantes, no tanto, de nuestro panorama político. Y bueno, ahí ustedes descuérenlo o ámenlo a gusto. Parto entonces. Josefina y después Mato. Andrés Alamán, ex senador de Renovación Nacional, ex PROGRE, actual canciller.
Facho histórico. Y por lo mismo, una debería ser, así como el estallido se preocupó de destruir la imagen de Chadwick, vamos por Alamán.
No sé si vieron Sin City alguna vez, la película.
Sí.
¿Se acuerdan de esos personajes como con chaqueta amarilla? Como que hacían esos trabajos medio turbios. Yo creo que eso es Alamán, ¿no? Como ese personaje de esa película.
Un eterno perdedor, además. Siempre se dice como que si hay una apuesta y está la mano, tenés que apostarle al otro. Pero
sí,
bueno.
Absolutamente no. Por favor, nunca nadie le ponga su caballo de carrera a la mano.
Va a perder.
Ese es mi consejo.
Segundo personaje. Jaime Belolio, nuevo vocero gobierno. Se da vuelta la chaqueta fácil, parece.
Todos estos Belolio me cargan. Encuentro que es una nueva generación que es como más peligrosa, porque claro, tiene esta cosa progre que se desenmarcan un poco del golpe de estado. Es un buen altamente fome, altamente joven también, y tienen esto es un gran problema, porque se autodefinen como liberales, ¿cachai? Y eso suena como a libertad y es todo lo contrario. Entonces hay que atacar esos conceptos, porque estos buenos son súper patúos. Unión demócrata independiente, suena precioso. Pura gente independiente que se une en democracia, y no lo es. Renovación Nacional, la UA es va para atrás, ¿cachai? No va por una renovación. Y si es una renovación entendida bajo las leyes del neofascismo. Entonces, este tema con la Jaime Belolio, liberal, pero no cree en la libertad. Hay que hacer una pega con las palabras.
La libertad de mercado, ese es el concepto.
Que también suena perfecto. Cada uno vende lo que quiere. Mentira, eso no es libertad. Bueno, eso. daba harto.
Sí, Belolio, un palitroque, eso se me viene a la cabeza, un palitroque, una persona que te dan ganas de pegarle con una bola de los bolos.
Luciano Cruzcoque, diputado de Evópoli, ex actor, se cansa con facilidad.
Es un idiota, pues bueno, es como lo que pasa, es como un Katy Barriga, es como lo que pasa cuando Schwarzenegger llega a ser gobernador de California. Tenemos lo que nos merecemos y nos merecemos a Axel Schumacher de político, ¿cachai? Es un pobre weón de una inteligencia mediocre que debería dedicarse a construir más teatros comerciales en vez de andar weando como los tontos.
Sí, yo digo que es un pésimo rockero, pésimo rockero. ¿Se acuerdan cuando salió en Extra Jóvenes con su banda de rock? No me acuerdo el nombre.
Por suerte no lo recuerdo.
Otra banda bueno, más de tipo.
Sí, era terrible. Nada, la peor música. Y además el weón criticaba a Emanuel, creo, que lo encontraba medio raro.
Las patitas.
Que Manuel no tiene nada de raro, el weón decía que era raro. Bueno, ahí está, Axel Schumacher.
Ignacio Briones, ministro de Hacienda, bautizado por Navarro como el lento y gran lobista de la AFP, parece.
Mira, todos estos weones que creen que porque estudiaron economía, weón, que son ingenieros comerciales con 4.000 magíster en economía, creen que pueden... No, nosotros necesitamos gente que sea cientista político, gente de las humanidades. O sea, este weón encarna todo lo que está mal en Chile. Y es otro monkey ver culiado más. Bueno, este no se ve tan viejo. Pero también espero que muera prontamente de vejez. Aunque solo tiene 47 años.
Ya, yo digo que es un weón para los mandados de los empresarios. El weón tiene que hacer todo lo que dicen los empresarios porque si no... nadie lo va a querer.
Rodolfo Carter, alcalde de la Florida UDI, embajador del Botox en Chile.
Sí, bueno, aquí estamos ante otro ser que claro, que pues, se podría es una mezcla como entre el Checopete y Elon Musk, ¿ya? Y esto tiene el problema que como que para los alcaldes igual es fácil como armarse un buen equipo de seguidoras de señoras y él tiene esto que él como que renunció un tiempo a la U y no sé qué, pero la U es que tiene como una carrera armada y un séquito de señoras, entonces y tiene también esta cuestión de que algo tenía que ver como con lo que había como una que participó, hizo como una campaña creo como de educación sexual en su barrio, en su comuna, y tiene historial como de haber renunciado a la UDI, entonces yo creo que tiene muchas señoras y creo que debería organizarlas para que las señoras tejan mantas para la gente que está en situación de calle.
Buena idea. Mato.
También un presidenciable que va a tener 3% de votos.
Huevón con votos, sí, pero sí.
Un presidenciable que va a tener 3% de votos.
La displicente Marcela Cubillos, le gusta copiarle a Jacinta Ardern.
No, yo ya dije lo que pensaba esta mujer, que no tiene el carisma suficiente como para volver a posicionarse después de su displicente caída.
Yo creo que si se arregla un poco esa pifia que tiene en un diente, podría subir en la encuesta.
Ahora, hay gente que la encuentra que es como muy gentil y valiente. Pero yo, como policía de la moda, yo digo que merece la guillotina.
Sebastián Izquierdo, el cacas, violentista de derecha y mantenido. Piñera me quiere matar.
No, ese weón es un youtuber culiado, no sé si tiene YouTube, pero su actitud es esa y es como un poco, es como un bufoncillo para entretención de las masas, nada más. No lo encuentro ni siquiera peligroso.
Sí, es hijo de su padre también es youtuber y los dos son son como lo mismo, algo que no tiene forma y que no, y que a nadie le importa mucho.
Claro, como que sirve igual para hacer meme. Ahora, ojo que hacer meme en general yo encuentro que está súper mal con los políticos que odiamos, porque igual los posicionamos como una figura chistosa, ¿cachai? Que en el fondo igual querés que te aparezca.
O sea, Piñera en el primer gobierno se subió la encuesta, puro meme.
Sí, muy en contra yo de eso.
Bueno, un aplauso igual para la industria del meme, que es la industria más productiva de este país, hay que decirlo. Funcionan, pero de inmediato, ante cualquier cosa.
Ante cualquier cosa. Si yo tengo una hija, le voy a poner Mercedes para poder decirle meme. Ha sido orgulloso de los memes que se hacen en este país.
Pati Muñoz, defensora de la niñez, una de las mujeres más queridas de Chile.
Sí. Tal vez es uno de los organismos públicos más... sí, más querido, más conocido. No sé muy bien qué decir de ella, sobre todo porque está en posición como de andar tirando mierda y ahora me apareció ella. Es que igual toda esta idea de como la defensora de la niñez, esto recién, no sé muy bien qué decir. Lo que sí está bien es que ella tiene una personalidad. Ha criticado abiertamente al Sename, ha criticado la tozudez del gobierno de Piñera con la ley. Y es que hay una cosa que a mí me hace ruido, porque ella dice como que no ha tenido militancia política y como que la encuentro como un poquitito así amarillita, así como que me falta esa como... Me falta como esa como que asuma una postura política en vez de decir que solo solo quiere hacer un trabajo bien hecho, ¿cachai? Y solo los derechos de la infancia y la adolescencia. Eso no puede estar separado de una postura.
Entiendo. Bueno, con eso damos por cerrado este nuevo episodio de Hola, Poscovidones, Covidonas. Josefina, te quiero dar las gracias y palabras al cierre.
Ya siento que no dije muchos chistes, pero está bien. Hay que hablar serio a veces. No hay que ir a votar curado. Ya, ese es mi consejo. Si tienen un caballo de carrera, no le pongan alaman. No vean si van a ir a votar, a sufragar. Y todos nosotros que nos consideramos anarquistas, igual tenemos que ir a votar, porque no estamos validando el sistema, estamos tratando de lograr un gobierno más de izquierda, para que eventualmente en 2000 años más podamos dejar el obsoleto la figura del gobierno mientras
tenemos
nuestras cosas de base.
Ojalá.
Así que solo quiero decirle a la gente que se considera política que es chapa la pachala.
Muy bien. Mato.
Todos sigamos cuidándonos, sigamos poniéndonos harto alcohol gel en las manos,
en la guata,
en la guata, en el pelo, y nada, cuidémonos entre todos, a los papás, a los hijos, y nada, sigámonos apoyando entre nosotros, porque sabemos que los que están a cargo del país no lo van a hacer y no lo están haciendo y no les importa nada. Solo quieren que nos muramos y nos caigamos a un hoyo con caca.
Pero vamos a sobrevivir. Les doy las gracias entonces a todos y a todas quienes nos escucharon. Que agradecer de nuevo a la Josefina y a disfrutar el 10%, viejito, que se viene.
Ese 10%, perro, me voy a tapizar en alcohol líquido por dentro para evitar la propagación del virus.
Ahí nos vamos a morir todos. Con el 10%. Un abrazo a todos. Chao, chao.